rinzonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano estaría buscando que el opositor José Daniel Ferrer acepte el exilio a cambio de su excarcelación. La escasez de alimentos y artículos de higiene provoca el cierre de tiendas recaudadoras de divisas en La Habana. El presidente interino Juan Guaidó pide a sus compatriotas que reactiven las protestas para apoyar la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Comienza en Ecuador el juicio contra el expresidente Rafael Correa por corrupción. Científicos de todo el mundo se unen para buscar detener la propagación del coronavirus. Y en los deportes...
Deportes. El pitcher derecho cubano Jorge Carlos Vera y los Medias Blancas de Chicago llegaron a un acuerdo por un bono de firma de $1,500,000. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle, como de costumbre, los detalles y las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Noticias de hoy, martes 11 de febrero del 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés, aquí en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora sí que vamos a las noticias.
Explica Nelva Ismaray Ortega, esposa del encarcelado opositor pacífico José Daniel Ferrer, la estrategia del gobierno cubano para que el líder de la UMPACU sea excarcelado a cambio de que abandone el país. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El régimen propuso a José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo de 17 años del opositor encarcelado José Daniel Ferrer, que convenza a su padre de que abandone el país a cambio de no ser condenado.
Le hicieron, según me dijo, la propuesta de decirle al padre de que la mejor opción para no ser preso, que le dijese que se fuera del país, que lo convenciera.
Denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien junto a su hijastro fue detenida el domingo por las fuerzas represivas del régimen, supuestamente porque iba a la iglesia en apoyo a las damas de blanco.
Me supo realizar todo tipo de amenazas y que se salía a misa todos los domingos vestida de blanco en apoyo de las damas de blanco y me pasaría esto. Esta vez iban a ser por pocas horas.
La seguridad del Estado insistió en que Ferrer podría cumplir, además de los 9 años que le pide la fiscalía, los años que le restan de la licencia extrapenal por la que salió en la causa del 2003 de la Primavera Negra de Cuba.
Mi esposo, que me recordara que la fiscalía le estaban pidiendo 9 años, pero que recordara que 17 años él no cumplió de lo de la Primavera Negra y que la forma de ayudarle era realizando acciones.
Después de amenazarla con confiscar las casas donde vive la familia y tomar medidas severas contra su bebé, la esposa del líder fue liberada cerca de las 9 de la noche del domingo. A pesar de lo narrado, los medios oficiales aseguraron el viernes que Ferrer está bajo un proceso con todas las garantías legales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio denunció en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos que el régimen sigue aferrado en su táctica de reprimir a la familia de José Daniel Ferrer con amenazas y detenciones arbitrarias. Según pregunta el legislador, si no le basta al régimen con tener encarcelado a Ferrer y pide respeto por la integridad de esa familia, pues ya le han causado suficiente daño y dolor, termina el senador floridano.
Mientras tanto, con el cierre de algunas tiendas debido al desabastecimiento, los cubanos sienten que viven una crisis más profunda que el periodo especial. Ivette Pacheco ofrece un reporte con opiniones desde la isla.
A la escasez de combustible y de productos alimenticios en Cuba se suma el desabastecimiento de artículos de aseo y limpieza en las tiendas de recuperación de divisas. En vertientes Camagüey, las personas hacen colas esperando que lleguen los productos frente a tiendas como La Elegante y Vertientes, dijo a Radio Martí Emelia Rodríguez, quien reside en esa localidad.
Los principales productos, por lo menos de higiene, bolsitas, detergentes, papel sanitario, cuando llegan es que los compren. Es una matazón por las colas y que nos sacan en todas las tiendas y entonces seguro que la población no tiene y queremos alcanzar y a veces no podemos. Yo pensé ir a hacer cola para la gente y no podía coger. Cuando llega es la matazón.
Similar es la situación que se vive en Pinar del Río. Desde allí la activista Daudi Hermelo conversó con Radio Martí.
El jabón, la pasta dental, ahora hablando con un señor dice que tiene su boca ardiendo porque con una estrellita de jabón, pasa el cepillo para poderse cepillar los dientes. Las colas son inmensas, estamos mucho peor que en el periodo especial porque sales y no encuentras nada.
En la capital cubana, la situación ha llevado al cierre de establecimientos que venden productos en CUC, según nos dijo el periodista independiente Augusto César San Martín.
Muchos mercados desabastecidos, pero desabastecidos totalmente, o sea, al punto de que aunque no hayan informado, hay algunos. Por ejemplo, como una tienda en Velascoen que se llama La Mía, un mercado que hay en línea en IL, que están cerrados. Y dentro de las vitrinas no tienen absolutamente nada. Como nunca, por ejemplo, hubo un momento que ellos ordenaron a los dependientes que los anaqueles tenían que estar llenos, aunque fuera de un producto repetido. Bueno, ya están exhibiendo los anaqueles vacíos. Y no solo uno, el 60% de los anaqueles de la tienda están vacíos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y al cumplirse 10 días de la implementación de las nuevas regulaciones en el transporte privado, la crisis con los boteros se agudiza. Así nos explica Tomás Cardoso.
Este lunes continuaba crítico el transporte de pasajeros en las provincias de Mayabeque, Artemisa y La Habana, donde los choferes se mantienen dejando de ofrecer el servicio desde la entrada en vigor el 1 de febrero de las nuevas regulaciones al sector y el Estado no tiene capacidad para solucionar este déficit. Desde Mayabeque, el coordinador para la región occidental de la recién creada Coalición de Cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández González, informa que el gobierno dictaminó una resolución populista sin tomar en cuenta todos los factores.
No es que estemos contra que se baje precio del pasaje. Lo que pasa es que solamente se ha bajado el precio del petróleo. No así se ha reconocido el suministro de lubricante, las baterías, las gomas, las piezas, etcétera. Pero que están trabajando, no están cobrando el precio topado que dicen ellos, porque el Estado no tiene cómo responder a la necesidad de transporte. Y hay cientos de personas, no tienen que transportarse para La Habana, La Habana para acá. Así no da la cuenta para poder enfrentar con los ingresos a impuestos, más después hay que pagar el 10% todos los meses, que son como 9.000 pesos. Y a final de año tiene que pagar el 50% de los ingresos que ha tenido.
En la capital, los boteros le habían dado un plazo hasta el pasado viernes a las autoridades para negociar y esto no ocurrió, por lo que más transportistas se sumaron a la iniciativa de dejar de recoger pasajeros. Nos dice uno de ellos, Rafael Alba Macías.
112 boteros ya no estamos trabajando en varias picheras, Guanabacoa, La Lisa, Marianao, Guanabo, El Vedado, ya no hay combustible en La Habana, lo que sí hay mucho menos inspectores en la calle.
Al iniciar la semana, continuó una aguda escasez del transporte en los diferentes municipios de la provincia de Artemisa, afirma desde Huira de Melena el periodista independiente Jorge Bello.
Se mantiene y con tendencia a ubicarse muchas personas paradas en las terminales, los cuentapropistas se mantienen firmes en su reclamo.
El también transportista privado de La Habana, el biólogo Oscar Casanella, expresa que una de las medidas del paquete de regulaciones es considerada discriminatoria por los boteros.
Es que los taxis ahora con categoría regular le prohíben llevar pasajeros extranjeros, turistas.
Las nuevas regulaciones al transporte privado en Cuba fueron aprobadas el 5 de enero de 2020 y entraron en vigor el 1 de febrero. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, autoridades de la Oficina de Multas informaron a la periodista independiente Iliana Hernández que se le duplicará a 6.000 pesos cubanos una multa impuesta en enero tras el allanamiento llevado a cabo en su vivienda, donde efectivos policiales le ocuparon documentos y también equipos de trabajo. Hernández dijo a Radio Martí que pagará el gravamen porque está tratando con delincuentes que quieren llevarla a prisión.
Ella vino aquí a la casa a decirme que si no iba a pagarla antes del día 13, que se me duplicaba a 3,000 pesos cubanos. Ella lo que ha hecho es venir a avisarme de que si no la pagaba antes del día 13, se me iba a duplicar la multa, y es mucho peor. El 8 de enero me hicieron el registro aquí en la casa, me ocuparon los bienes, y cuando yo fui el día 13 a entregar los documentos que probaban que todo lo que se llevaron en mi casa era mío, se aparece el represor que se hace llamar Alexander con un inspector de comunicaciones, del Ministerio de Comunicaciones, para aplicarme el decreto ley 370. Después que ellos vieron que no me, que por receptación no me podían quitar ni el ordenador ni el teléfono, pues lo hicieron por esa vía. Sabemos que donde vivimos, lo que tenemos aquí en Cuba, esto es una dictadura, esto es una mafia del crimen organizado. Yo creo que voy a pagar la multa porque si se me duplica 6,000 pesos, luego tengo que ir a prisión, y nosotros estamos tratando con delincuentes. Ir a prisión para darle el gusto a ellos de estar allí indefensa y me puedan inocular cualquier enfermedad o me puedan matar poco a poco, yo lo evitaré.
El 13 de enero, la comunicadora Iliana Hernández dio pruebas a las autoridades de que había obtenido por medios lícitos su computadora, el teléfono y los demás objetos confiscados, pero los agentes no aceptaron los documentos. En cambio, le impusieron la multa por haber violado supuestamente el decreto 370, en cuyo artículo 68 el régimen considera contravenciones difundir a través de las redes sociales información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Y residentes del reparto Nueva Vista Alegre en Santiago de Cuba se enfrentaron a policías y también la Brigada Especial para ajusticiar popularmente al violador de una niña de 8 años.
El video publicado en Facebook por un usuario identificado como Joenny La Rosa explicó que los vecinos estaban en la entrada de una vivienda y que golpearon al violador y le lanzaron objetos en la cara mientras estaba siendo protegido por varios agentes de policía que dispararon al aire para disolver la concentración.
La menor es residente en el barrio de San Pedrito y había asistido a un cumpleaños en el que fue recogida por el individuo conocido de su familia, bajo el pretexto de que había sido enviado por su madre. Según Joenny La Rosa, el violador además es portador del VIH.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Son las 12 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares. Nos vamos a América Latina.
Así es, Margarita. El presidente encargado Juan Guaidó anunció su próximo regreso a Venezuela e hizo un llamado para volver a las calles y mantener la presión para derrotar al régimen de Nicolás Maduro. Mientras, con otro enfoque, líderes afines al disputado gobierno de Nicolás Maduro dicen que también están listos para el retorno de Guaidó. La información con Ariane González.
Llegó el momento de regresar a Venezuela. Así que nos vemos pronto y nos vemos en las calles.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que pronto volverá al país y pidió regresar a las calles. El anuncio se conoció a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.
Yo asumo mi rol, asumo mi responsabilidad con todos los riesgos que implican. Les doy mi palabra, lo vamos a lograr. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr nuestros objetivos.
Guaidó, sin anunciar la fecha del regreso, pidió la unión de los venezolanos y afirmó que retorna con el compromiso de los aliados con acciones y medidas que se irán ejecutando y que tienen el respaldo y el respeto del mundo.
En nuestra gira fuimos testigos de factores, gobiernos e instituciones de diferente estilo unidos por un compromiso, por una causa justa, por Venezuela, por la libertad. La dictadura es un peligro para todo el planeta. Así lo hemos hecho saber en nuestra gira. Y así lo ha entendido el mundo.
El presidente encargado comenzó en enero su gira internacional por países como Reino Unido, España, Canadá y Estados Unidos y mantuvo reuniones con dignatarios y líderes de la oposición. En la mayoría de los casos recibió el apoyo para la transición a la democracia en Venezuela.
La solución de fondo para Venezuela solo ocurrirá cuando logremos con mucha presión elecciones presidenciales realmente libres.
Diosdado Cabello afirmó que no va a pasar nada cuando regrese Guaidó al país.
En verdad no nos preocupa para nada.
Mientras Nicolás Maduro y otros dirigentes del chavismo exigieron abrir nuevos procesos contra el líder opositor. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes que prepara una demanda en tribunales internacionales en contra del gobierno de Estados Unidos por imponer nuevas sanciones al país, en esta ocasión contra la aerolínea estatal Conviasa.
En un comunicado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que el régimen ilegítimo de Maduro depende de la aerolínea para transportar a los funcionarios corruptos del régimen, quienes impulsan los esfuerzos antidemocráticos del régimen en países como Cuba, Corea del Norte e Irán, entre otros.
El gobierno de Maduro acusó al líder opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, que viajó a Washington para solicitar nuevas y más severas sanciones contra Venezuela.
Por otra parte, el juicio contra Rafael Correa y otras 20 personas por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado comenzó en medio de críticas. Jorge Orellana nos dice más.
El juicio contra el expresidente Rafael Correa comenzó en Ecuador por el supuesto financiamiento de empresas privadas a la campaña del 2013 a cambio de contratos con el Estado. En el caso denominado Sobornos 2012-2016, están procesados el expresidente, también el exvicepresidente Jorge Glass, condenado a 6 años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht, exministros, exdiputados y empresarios. En su alegato de apertura, la fiscal Diana Salazar ofreció probar que entre el 2012 y 2016 se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados, como líderes y coordinadores, cuyos cargos facilitaron la aceptación y el recibimiento de ofertas, promesas o dones ofrecidos y entregados por varios empresarios nacionales y extranjeros a cambio del otorgamiento de contratos. Un testigo que será presentado en el juicio, Cristian Zurita, señaló.
Creo que existen las suficientes pruebas materiales y testimoniales para que este caso pueda llevarse sin mayores obstáculos, más allá de la estrategia de dilatar el caso por parte de los abogados.
Con el inicio del juicio contra el expresidente Rafael Correa como telón de fondo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llega a Estados Unidos para hablar sobre temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, empleo y educación, entre otros, en un encuentro que tendrá lugar en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Y para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Corte Suprema de El Salvador le ordena ahora al presidente Nayib Bukele que se abstenga de utilizar al ejército para actividades contrarias a objetivos constitucionales. Nos vamos a la capital, en San Salvador, con el informe que nos ofrece Nery Mabel Reyes.
El ingreso de militares y policías portando sus armas de equipo al Congreso de El Salvador generó preocupación entre sectores nacionales e internacionales que han llamado al diálogo y al respeto de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Los militares ingresaron por lealtad al presidente de la República, Nayib Bukele. Habla el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar.
Ese despliegue militar solo puso al país en alta vulnerabilidad, porque estábamos al borde de generar convulsión social más fuerte o más radical de la que ahora tenemos producto de la violencia. Se pudo haber evitado a través del presidente de la República, a quien le he solicitado que no realice llamamientos a la insurrección cuando no existen los presupuestos constitucionales para ello.
La Corte Suprema de Justicia admitió una demanda que presentaron ciudadanos en contra de la militarización del Congreso y ha ordenado al presidente Bukele se abstenga de utilizar al ejército en actividades contrarias a los fines establecidos por la Constitución. Margarita Posada dice que la reacción de la sala ha sido tardía.
También nos preocupa el silencio de la sala de lo constitucional, porque es la que está llamada a hacer, digamos, una lectura y una interpretación auténtica de la Constitución.
El presidente Bukele dio un plazo de una semana a los diputados para que le aprueben la negociación de un préstamo por $109 millones. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el Comité Cívico de Santa Cruz, esto en Bolivia, anunció que acudirá ante el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de impedir que se habilite la candidatura a senador del expresidente boliviano Evo Morales para las elecciones del 3 de mayo.
Según el diario boliviano Página 7, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, manifestó que se impone evitar volver a tener al tirano sin responder todos los delitos que cometió contra el pueblo boliviano.
De acuerdo con el reglamento del Tribunal Supremo Electoral boliviano, los candidatos no deben tener cargos penales. Sobre Morales se pesa una orden de captura emitida por la Fiscalía por los cargos de sedición y terrorismo.
Mientras tanto, el viaje del expresidente Morales a Cuba está generando reacciones encontradas en su país. Nos vamos a Bolivia con el informe de Fabiola Chambi.
Diversas reacciones surgieron en Bolivia luego de la confirmación el lunes del viaje del expresidente Evo Morales a Cuba por aparentes razones de salud, dejando temporalmente su refugio en Argentina, información que no surgió del entorno del exmandatario, sino del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Miembros del Movimiento al Socialismo, el partido político del exmandatario, consideraron que Morales tiene todos los derechos para realizar este viaje y atender sus problemas de salud. La exministra de Comunicación y militante de este partido, María Daniela Paco, se refirió al tema.
Tiene todos los derechos y las libertades que los derechos humanos en el sistema internacional le garantizan.
Sin embargo, el expresidente y candidato para las nuevas elecciones de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, considera que este viaje es una excusa y que más bien responde a presiones políticas.
Evo Morales es tóxico y Argentina tenía que escoger entre financiamiento internacional con apoyo de Europa, Estados Unidos y organismos o proteger a Evo Morales. Comercio con Brasil o proteger a Evo Morales. Gas boliviano o Evo Morales. Está claro de que esa ha sido la decisión.
En 2017, Evo Morales fue sometido en La Habana a una operación de la laringe en la que se le extirpó un tumor benigno de la cuerda vocal izquierda. En su condición de refugiado desde Buenos Aires, Morales conduce la campaña de su partido rumbo a las elecciones generales de Bolivia fijadas para el 3 de mayo. El expresidente aspira a ser senador por el departamento de Cochabamba, pero el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia observó su candidatura porque no cumple algunos requisitos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 12:21 minutos en Radio Martín. Vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo que pueden esperar esta tarde en Cuba. La respuesta la tiene nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué bonito estar contigo esta tarde y con Joan, también con Elenita y Danilo. Bueno, además los amigos de Radio Martí. Margarita, un frente frío débil se halla esta tarde sobre el sur de Texas, pero penetrará esta noche las aguas del noroeste del Golfo de México. Y durante el miércoles y jueves se moverá sobre su sector norte, pero sin posibilidades de hacer impacto directo sobre el sur de la Florida, aunque se acercará un poco el viernes, pero sin afectar de forma notable el rango de las temperaturas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, muy estables, cielos parcialmente nublados en la costa norte, central y oriental, con chubascos muy aislados en horas de esta tarde. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Son las 12:23 minutos. Pasamos ahora a más noticias titulares en Radio Martí.
Los votantes en el estado de New Hampshire emiten sus votos hoy martes en las primarias del Partido Demócrata en la carrera por la Casa Blanca. Desde Washington, la ampliación en la voz de Yoconda Tapia.
Las primeras elecciones llegaron justo después de la medianoche en el pequeño pueblo de Dixville Notch, con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, obteniendo 2 votos en la primaria demócrata, seguido de 1 voto cada uno para el senador Bernie Sanders y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Otros 3 contendientes también esperan una buena actuación en la votación del martes, incluido el exvicepresidente Joe Biden y las senadoras Elizabeth Warren de Massachusetts. Massachusetts y Amy Klobuchar de Minnesota. Los resultados probablemente se conocerán esta noche. Mientras tanto, el presidente Trump pasó parte del lunes por la noche burlándose del campo de candidatos demócratas en una concentración para sus partidarios en New Hampshire.
Escuchamos que podría haber, porque hay cruces en las primarias, ¿no? Así que escucho que muchos republicanos votarán por el candidato más débil posible de los demócratas. ¿Tiene sentido? No harían eso. Mi único problema es que estoy tratando de averiguar quién es su candidato más débil. Creo que todos son débiles.
Las encuestas preelectorales mostraron a Bernie Sanders por delante de Buttigieg en New Hampshire. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos acusó a 4 militares chinos por el hackeo de Equifax, que es una empresa de finanzas, la filtración de datos más grande de la historia. Desde la Voz de América en Washington nos informa Tony Cano.
4 miembros del ejército chino fueron acusados por irrumpir en las redes de la agencia de reporte de crédito de Equifax y robar la información personal de decenas de millones de estadounidenses, informó el Departamento de Justicia el lunes, culpando a Beijing por una de las infiltraciones tecnológicas más grandes en la historia. La escalada del robo fue impresionante, comentó el secretario de Justicia William Barr. Este robo no solo causó un daño financiero significativo a Equifax, sino que invadió la privacidad de muchos millones de estadounidenses e impuso costos y responsabilidades importantes sobre ellos debido a que tuvieron que tomar medidas para protegerse contra el robo de identidad. La irrupción de 2017 afectó a más de 145 millones de personas al robar nombres, direcciones, números de seguridad social y de licencias de conducir y otro tipo de información personal que estaba almacenada en la base de datos de la compañía. El acta de acusación detalla las labores que los hackers emprendieron para cubrir sus huellas, incluida una limpieza diaria de los archivos de registro y enrutar el tráfico a través de decenas de servidores en casi 20 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12:26 minutos. Vamos a continuar con más noticias titulares en Radio Martí.
La Organización Mundial de la Salud reúne en Ginebra a los principales expertos mundiales en coronavirus. José Luis Ramos dice que están buscando una vacuna y medicamentos para combatir el brote.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus era una amenaza muy grave para el planeta y por eso organizó la primera conferencia importante sobre la lucha contra la epidemia. Es difícil creer que hace solo 2 meses este virus que ha cautivado la atención de los medios, los mercados financieros y los líderes políticos era completamente desconocido para nosotros. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas. Con su apoyo, eso es lo que podemos hacer juntos, dijo Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. Alrededor de 400 científicos participan en la reunión internacional de 2 días en Ginebra que revisa cómo se transmite el virus y las posibles vacunas contra él. Con el 99% de los casos en China, esto sigue siendo una emergencia para ese país, pero representa una amenaza muy grave para el resto del mundo, destacó el director general de la Organización Mundial de la Salud. Pueden pasar meses, incluso años, antes de que se aprueben tratamientos o vacunas, dijo una doctora que asiste a la reunión teleconferencia en Ginebra. La Organización Mundial ha declarado una emergencia sanitaria mundial. Ha enviado un equipo avanzado a China esta semana para una misión internacional para examinar la epidemia.
We have no vaccine to prevent infections and no proven.
Lo más importante es detener el brote y salvar vidas. Con su apoyo es lo que podemos hacer juntos, afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cientos de miles de iraníes conmemoraron con marchas por todo el país el 41º aniversario del triunfo de la Revolución Islámica, entre llamados a la unidad frente a Estados Unidos y promesas de venganza por sus recientes acciones contra Irán.
Las celebraciones coinciden este año con un aumento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, lo que se vio reflejado en las pancartas y en los discursos de las autoridades persas.
Por otra parte, el día 21 se celebran elecciones parlamentarias y aunque las autoridades piden una participación masiva, muchos ciudadanos no quieren legitimar el régimen, dice la agencia EFE.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo acusó hoy martes a Irán de perfeccionar su capacidad misilística con el lanzamiento de satélites y prometió más presión sobre el gobierno iraní.
Pompeo condenó en un comunicado que cada lanzamiento permita a Irán usar una tecnología que podría beneficiar su programa de misiles y agregó que el principal patrocinador del terrorismo no debería contar con facilidades para avanzar en temas de armamento.
Estados Unidos considera que detrás del lanzamiento de satélites Irán oculta un proyecto para desarrollar misiles balísticos con capacidad para portar ojivas nucleares y viajar a grandes distancias.
Y en Afganistán, una explosión suicida cerca de una academia militar en Kabul mató hoy al menos a 6 personas, incluido 4 soldados.
El atacante detonó explosivos atados a su cuerpo en un puesto de control cerca de la entrada de la Academia Militar Marshall Fahim de Kabul.
Nadie ha reivindicado el ataque, pero la academia ha sido blanco de atentados suicidas en el pasado por la insurgencia del Talibán y los militantes del Estado Islámico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martín, noticiero estelar del mediodía. Entramos ahora en nuestra segunda media hora, por supuesto siempre con más información y noticias, tanto de Cuba como el resto del mundo. Mucha información hoy martes 11 de febrero de 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, aquí en las noticias en el Estudio A de Radio Martín. Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero técnico en los controles. Elena Rodríguez en la producción. Compartiremos también con Tomás Cardoso para que nos traiga los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en su programa Cuba al Día. Y haremos contacto en Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Noticias sobre el presidente interino de Venezuela. Ya regresa, dice que regresa a su país, pide el apoyo de los venezolanos contra el régimen de Nicolás Maduro. Tendremos a Aymara para que nos traiga los pormenores. Y los deportes con Edemio Navas González. Completo. Ahora vamos a las noticias.
La activista cubana Rosa María Payá pidió al cardenal Timothy Dolan que pida la libertad de José Daniel Ferrer, Roberto Quiñones y los demás presos políticos en respuesta al video publicado por el religioso en Twitter. Ariane González se tiene las declaraciones de Rosa María.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, solicitó a través de Twitter al cardenal Timothy Dolan que visite en la cárcel al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y que cuando se reúna con Miguel Díaz-Canel, quien le realizó la invitación para ir a la isla, pida la libertad de los presos políticos y de Roberto de Jesús Quiñones, responsable de las pastorales familiar y carcelaria de Guantánamo. Así lo manifestó Rosa María a Radio Martí.
Por sus propias declaraciones, así invitado por el dictador Díaz-Canel, a quien él ha llamado presidente, realmente es bueno que figuras de la iglesia, que pastores lleguen a la isla, que vayan a visitar, como él ha ido, a la madre de todos los cubanos, la Virgen de la Caridad, y nosotros hemos aprovechado esta oportunidad para pedirle que llegue 14 kilómetros, poco más allá, del santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre y llegue a la prisión de Aguadores, donde tienen detenido, donde ha sido torturado José Daniel Ferrer, e intente verlo, intente rezar con él por su liberación, la liberación también de todos los presos políticos, al final por la libertad de Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad en su reunión, el señor Díaz-Canel tenga la oportunidad de reclamar la libertad de todos los presos políticos y también la de laicos comprometidos con la Iglesia Católica, como Roberto de Jesús Quiñones, que era responsable de la pastoral carcelaria y también de la pastoral familiar en Guantánamo, que sufre más de un año de prisión precisamente por velar, por defender, por hacer periodismo y exponer los casos de violaciones a las libertades religiosas que ocurren en Cuba. Ojalá Monseñor tenga la oportunidad de hablar de todo esto con el dictador y ponerse así también de parte del pueblo cubano.
En una entrevista con la agencia Prensa Asociada, el cardenal dijo que espera que su visita ayude a construir puentes en un momento de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y cuatro jóvenes estadounidenses que viajaron a Cuba para ver la realidad existente en la isla comunista. Más allá de la propaganda oficialista, pues envían ahora un mensaje a quienes en Estados Unidos defienden el sistema comunista. Nos da información Luis Guardia.
Producido por Punto de Inflexión USA y subtitulado por el portal digital Diario de Cuba, el material relata el viaje de cuatro jóvenes estadounidenses a la isla comunista.
They took my passport.
El material muestra las kilométricas colas para obtener gasolina, el interior de una tienda panamericana que oferta productos en divisas. Y una vez más, las colas, en esta ocasión, tuvieron que esperar una hora para pagar.
There was literally no fresh fruit, no fresh meat, no fresh vegetables, nothing.
Los jóvenes recorren la capital cubana y destacan el estado en ruinas de La Habana, que la comparan con una zona de guerra. Destacan los jóvenes que una docena de policías y funcionarios se personaron en el apartamento donde se hospedaban y registraron sus pertenencias. Ante el temor, acudieron a la embajada estadounidense en la capital cubana y el consejo fue: abandonen el país. El material manda un mensaje a quienes defienden el socialismo en Estados Unidos.
The effects of socialism are everywhere.
Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El diario español ABC recuerda en un artículo a Oleh Penkovsky, coronel de la inteligencia militar soviética, quien fue detenido en 1962 al ser acusado como el agente que traicionó a la URSS en la crisis de los misiles de Cuba.
De acuerdo con la crónica, Penkovsky fue torturado y ejecutado meses después de su arresto. Fue introducido en un horno crematorio y sus cenizas fueron arrojadas a una fosa común.
El diario menciona que Penkovsky entregó a la CIA cientos de fotos de los emplazamientos de los misiles de medio alcance que la URSS pues estaba instalando en Cuba.
Esas pruebas desencadenaron en 1962 la llamada crisis de los misiles, que concluyó, como muchos saben, cuando el líder soviético Nikita Khrushchev retiró las armas de la isla para evitar un enfrentamiento bélico con Estados Unidos. Son las 12:36 minutos. Aquí ya está con nosotros nuestro colega Tomás Cardoso. Tiene los temas que van a escuchar ustedes a continuación a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Un placer, como siempre, Margarita, estar aquí contigo en Noticiero Estelar. Bueno, una exclusiva. Se acaba de crear una organización para defender el derecho de los transportistas privados que están protestando frente al gobierno.
Okay.
La Asociación de Transportistas Cubanos Autónomos, que acaban de publicar un manifiesto público con 5 puntos. Libertad de movimiento, una sola licencia operativa para pasajeros, trabajar en todo el país, incluso en las zonas turísticas, cantidad de combustible según la necesidad que tengamos y el fin del tope de precios.
Bueno, soluciones. Están ofreciendo soluciones y lo están haciendo a través de la cooperación de la unidad.
De la unidad y el mecanismo, porque incluso esta organización acaba de solicitar al gobierno cubano su solicitud en el registro oficial ante el Ministerio de Justicia
bueno,
de la isla.
Qué bueno. Qué
buena
bueno.
idea. Y sí. Mañana tendremos acá al director de esta organización y los miembros que han estado hablando con todos los contrapropistas en el occidente del país, cuáles son las necesidades y qué es lo que quieren. La alternativa, Margarita, claro, a la Central de Trabajadores de Cuba, que es una extensión del oficialismo. Eso será tema de hoy en Cuba también. La situación del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación Superior está tuiteando malas palabras, palabras obscenas en cuanto a cubanos que se quedan fuera del país. Ahora se la han tomado con este actor que decidió quedarse acá en el sur de la Florida
y Facundo.
Facundo, y usan un lenguaje vulgar, chabacán, viniendo del Ministerio de Educación. También vamos a hablar, acaba de arder hoy, no sabemos por qué, una TRD, una tienda recaudadora de visas en Boyeros, en La Habana.
Ahí sí vi fotos.
No sabemos qué ha pasado. Y la batalla legal que hay, interesante, entre el Instituto Cubano de Deporte y Recreación y los herederos de la memovilia, el legado de esa gran gloria del boxeo cubano que fue Teófilo Stevenson. Parte de su familia se ha negado a firmar para que la institución estatal sirva como de albacea, ¿no? De la memovilia, el legado de Teófilo Stevenson. Interesante.
Muy interesante. Hoy a las 2 de la tarde, Tomás Cardoso, Cuba al Día, por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Doce 39 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
El presupuesto internacional de Estados Unidos adjudica 200 millones de dólares para la transición democrática en Venezuela. La información más detallada desde Washington con Tony Cano.
El Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, expusieron este lunes el presupuesto internacional del presidente Trump para el año fiscal 2021. El bienestar y la libertad de nuestra gente y países socios afecta directamente nuestros intereses económicos y de seguridad nacional. Así lo dijo el coordinador de USAID, Mark Green, y señaló que por ello la solicitud de presupuesto incluye más de 200 millones de dólares para apoyar una transición democrática en Venezuela. Con el monto se intenta abordar la crisis en Venezuela, pues tal solicitud incluye democracia bilateral y asistencia sanitaria para los venezolanos, al igual que asistencia para los venezolanos que huyen de su país y para las comunidades que los acogen. La solicitud de presupuesto, indicaron los expertos, le permite a Estados Unidos apoyar el crecimiento económico y los valores democráticos en áreas como América Latina y el Caribe. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en alerta total, las Fuerzas Armadas colombianas, debido al anuncio del Ejército de Liberación Nacional de iniciar un paro armado contra el presidente Iván Duque. Vamos a la capital desde Bogotá con Federico Fulleda.
El gobierno declaró el estado de alerta total entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia al anunciar el grupo terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos jefes viven en Cuba, una ofensiva contra el presidente Iván Duque por reiterar su negativa de dialogar de paz con esta organización subversiva. El ministro de Defensa, Carlos Trujillo, al reaccionar al anuncio del ELN de realizar una protesta el 14 y 17 de febrero, dijo:
todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura alegando falsos deseos de paz. No vamos a permitir que restrinjan la movilidad de las poblaciones. En diversas ocasiones, organizaciones civiles le han pedido al ELN que den verdaderas muestras de su deseo de paz y hoy le responden con amenazas en contra de todos los colombianos.
El presidente Duque ha suspendido negociaciones con el ELN y le ha pedido al régimen de La Habana que entregue a sus máximos jefes acusados por los jueces colombianos de recientes crímenes de lesa humanidad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Las alianzas y partidos políticos bolivianos tienen hasta mañana miércoles 12 de febrero para presentar enmiendas a través de documentos y subsanar observaciones encontradas a sus candidatos para que puedan ser habilitados para las elecciones del próximo 3 de mayo. La información con Jorge Orellana.
Las alianzas y partidos políticos bolivianos tienen hasta este miércoles para presentar enmiendas a través de documentos y subsanar observaciones encontradas a sus candidatos para que puedan ser habilitados, afirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero.
En todos los casos se procede de la misma manera, es decir, de acuerdo con lo que señala la ley, se hace una contrastación de la documentación entregada con los preceptos legales.
El MAS, el partido de Evo Morales, es el más observado, donde se encuentran a varios de sus candidatos inhabilitados. Afirman que están preparando para subsanar las observaciones hechas a sus candidatos. Los opositores consideran que no debe haber la menor posibilidad de que se habilite a Evo Morales, ya que hay un criterio similar en cuanto al caso de Mario Cossío, que también va por la Alianza Creemos. Mariela Paco, vocera del partido de Evo Morales, dijo:
que nuestros argumentos tienen que ver con marcos constitucionales, tiene que ver con el sistema internacional de derechos humanos y tiene que ver también con factores que asisten a una coyuntura que en el caso de nuestro expresidente y líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, ha hecho que forzadamente salga del país. Entonces son varios aspectos que todavía no podemos ir a especular.
Por su parte, la diputada María Carcina señaló:
Juan Evo Morales Jaime, que es uno de los exmandatarios que ha incumplido, sin embargo, ha aspirado a ser primer senador por Cochabamba.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La tesis de que el poeta chileno Pablo Neruda murió envenenado y no a causa del cáncer vuelve a cobrar fuerza en un recién publicado libro del escritor italiano Roberto Ippolito.
En entrevista con la agencia EFE, Ippolito dijo que hay demasiadas pruebas que demuestran que su muerte fue un homicidio cometido por agentes del general Augusto Pinochet.
A través de documentos y entrevistas a personas cercanas al poeta, Ippolito reconstruye en su libro Delito Neruda, los últimos días del Nobel de Literatura, fallecido 12 días después del golpe militar de Pinochet en Chile, el 23 de septiembre de 1973, oficialmente por complicaciones de su cáncer de próstata.
Yo empecé trabajando sin ninguna tesis preconcebida, pero hay tantas falsedades y tantos elementos que es inevitable decir que la muerte no fue natural, explicó a EFE el periodista y escritor Roberto Ippolito.
...12:45, continuamos con más noticias en Radio Martín.
En Moscú continúan investigando la avalancha de falsas amenazas de bombas que obligan a evacuar tribunales, colegios y hasta centros comerciales. La información con AFP.
Los moscovitas llevan meses desconcertados por una avalancha de falsas alertas de bomba que obligan a evacuar edificios. Las falsas amenazas han afectado varias ciudades rusas, pero sobre todo a Moscú, con hasta 1,000 alertas diarias. Más de 1,600,000 personas han sido evacuadas desde el 28 de noviembre, según la agencia de prensa privada Interfax. Las evacuaciones tuvieron lugar durante aproximadamente un mes y medio a fines del año pasado, en diciembre y finales de noviembre. Es muy difícil contar, pero en promedio tuvo lugar varias veces a la semana y a veces varias veces al día. Las alertas ocurren tras la llegada de un correo electrónico que indica la presencia de una bomba, por lo que los establecimientos públicos deben inspeccionar el lugar o evacuar. No se pueden rastrear él o los remitentes de los textos. El costo de las operaciones no se han estimado.
La Fuerza Espacial advirtió el comportamiento inusual, inquietante, de dos satélites rusos que se aproximaron a uno estadounidense, indicaron medios locales.
El jefe de la Fuerza Espacial, el general Ron Raymond, explicó que ambos aparatos se comportan de manera similar a otro conjunto de satélites que Rusia desplegó en el 2017 y que el gobierno ruso describió como satélites inspectores.
Raymond alertó que el comportamiento de los satélites rusos tiene el potencial de crear una situación peligrosa en el espacio.
Mientras tanto, Filipinas anuló hoy formalmente el acuerdo militar de visita de tropas con Estados Unidos en respuesta a la cancelación del visado al senador Ronald de la Rosa, aliado político del presidente Rodrigo Duterte.
La cancelación entra en vigor dentro de 180 días.
El acuerdo anulado proporcionaba cobertura legal para que las tropas estadounidenses entren en Filipinas para maniobras conjuntas. No obstante, se mantienen otros tratados bilaterales de seguridad de mayor calado, como el Acuerdo de Defensa Mutua de 1951.
Vamos
Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Vamos a hacer, nos vamos a viajar rápidamente, gracias a la maravilla del teléfono, con nuestra colega para que nos informe Aymara Lorenzo en Caracas. El anuncio y confirme si en efecto se espera la llegada del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a su patria. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes, Margarita. Un saludo para ti y para la audiencia. Por fuentes cercanas al entorno de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional reelecto en enero de este año, se conoció que su llegada a territorio venezolano estaría prevista para hoy a las 3 de la tarde a través del Terminal Internacional Aeropuerto de Maiquetía, luego de que culminara una gira por Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, Colombia, Canadá, y se reuniera también con representantes de Grecia, Austria y Holanda, así como de Estados Unidos. Hace menos de 24 horas difundió un video en el cual dice que la responsabilidad, con todos los riesgos que implica de regresar a Venezuela, la tiene con el compromiso de aliados para ejecutar acciones.
Aymara, muévete un poco porque perdemos de repente el audio de tu conversación. A ver. No te escuchamos, Aymara, ¿y ahora? No, tenemos dificultad. Ahora mismo no es. Vamos a intentar nuevamente contacto con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Está en Caracas. La información que tenemos al respecto es que también miembros de la Asamblea Nacional Venezolana se van rumbo, están en estos momentos rumbo al aeropuerto internacional en Maiquetía, justamente para recibir, cuando sea que arribe, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que, como estaba comentándonos nuestra corresponsal, ha hecho un periplo internacional que lo ha llevado no solamente por Europa, sino también por América del Norte, Canadá y finalmente los Estados Unidos, recibido por el presidente Donald Trump, invitado de honor durante el discurso de Trump sobre el estado de la nación. Estuvo también aquí en la ciudad de Miami, estuvo en entrevistas importantes con el secretario de la Organización de Estados Americanos, grupos, miembros del exilio venezolano radicado aquí en Miami también. Preparado todo esto, el regreso ha pedido el apoyo de sus compatriotas. Aymara, reconectamos contigo. Sí. Estaba comentando ya con lo que espera el pueblo venezolano, lo que ha pedido Juan Guaidó al pueblo venezolano, que salga nuevamente a las calles.
En efecto, como tú lo señalabas, porque además sé que viene cargado del respaldo de todos los aliados internacionales. Ahora lo que queda es dar, Margarita, precisamente que conozca cuándo será el primer encuentro en la calle a la llegada de Guaidó a territorio venezolano. Y un momento para contextualizar y poner a nuestra audiencia, como tú quieres siempre, en contexto. Coincidencialmente, la llegada de Guaidó está prevista a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde estará Nicolás Maduro reunido con trabajadores de Conviasa en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en el terminal aéreo, en el hangar de Conviasa, para conversar con ellos a propósito de las acciones que ha impuesto la administración estadounidense a esta línea aérea.
Es parte de una demanda, que va a presentar el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Aymara, como nos dice nuestra productora, periodista Elena Rodríguez, también Diosdado Cabello había anticipado ya desde antemano que no iba a ocurrirle nada a Juan Guaidó cuando regresara a Venezuela.
Exactamente. Ajá. Así porque Diosdado Cabello dijo que Guaidó era nada, que nada, no sería caso, pero pues habrá que ver cómo se va a desarrollar esta situación de la llegada de él allí al terminal aéreo, que en este momento ya ha tomado todo el terminal aéreo por casa militar. Hay tarjetas que se supone que son parte del protocolo de seguridad con las Maduro.
Lamentablemente, Aymara, parte de la conversación en este en contacto, en conexión telefónica, no ha sido del todo claro, un diáfano para que nuestros oyentes puedan entenderlo, pero volvemos a recapitular la noticia. Se espera la llegada del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, esta tarde a Venezuela, después de haber recorrido internacionalmente un periplo pidiendo apoyo para la causa de la transición democrática en Venezuela. Es nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo, que hemos invitado especialmente para este noticiero de Radio Martí. Son las 12:52 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Escuchen, una aplicación para teléfonos inteligentes que combina la visión por computadora una gran cantidad de expertos ahora están capacitados para también capacitando a los entusiastas de la naturaleza en todo el mundo para documentar los organismos que les rodean. Interesante lo que nos comenta Miguel Ángel Rivera.
This is a slime mold.
Kat Chang es diseñadora y arquitecta urbana, pero en su tiempo libre le gusta examinar otras formas de vida.
Desde que era una niña pequeña me ha interesado el mundo natural. Somos nativos de Hawái. Nuestra familia y mi abuela me llevaba a su patio. Ella nos mostraba todas las plantas y cómo las usan. Y más tarde, no tenía nadie que me ayudara con eso. Alguien me sugirió iNaturalist y está en tu teléfono celular.
iNaturalist es una iniciativa conjunta del National Geographic y la Academia de Ciencias de California.
Esencialmente, las personas pueden tomar una foto de cualquier cosa viva, plantas, animales, hongos, limo, póngalo en el sitio web y otras personas lo identificarán.
La aplicación compara la imagen con las que ya están en la base de datos para comenzar el proceso de identificación, pero en última instancia, los expertos humanos intervienen.
Ahora pasamos rápidamente a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher derecho cubano Jorge Carlos Vera y los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo por un bono de firma de $1,500,000 que las partes esperan oficializar cuando se abra de nuevo el periodo de firmas internacionales el día 2 de julio próximo. Vera, de 18 años de edad, lanzó para el equipo nacional de Cuba en junio pasado contra el equipo de New Jersey en la liga independiente Canaán y se fue después de esa apertura antes de lanzar contra el equipo colegial de Estados Unidos. Vera tuvo su entrenamiento inicial para los equipos de las Grandes Ligas el 28 de septiembre pasado en New Jersey en Ramapo College. Tuvo su segundo entrenamiento abierto a principios de la pasada semana en República Dominicana, en las instalaciones de los Astros de Houston. El padre de Vera, Jorge Luis Vera, fue miembro del equipo nacional de Cuba durante casi 2 décadas y ganó múltiples medallas olímpicas. Los buscatalentos han comparado la habilidad del joven Vera con la de un lanzador de secundaria que iría en la segunda ronda del draft amateur, en proporción con el bono que los Medias Blancas están dispuestos a darle, ese 1,500,000. Vera es un lanzador de 6 pies 4 pulgadas de estatura, cuya bola rápida se encuentra debajo de las 90 millas y ha ido hasta las 97, con un control y una gran slider y un cambio que ayuda a su perfil como un potencial de tercero o cuarto abridor en Grandes Ligas. Vera está representado por Clarice Dutch y Alex Cotto, de la compañía Movimiento Group. Múltiples fuentes internacionales de Scouteo dijeron que los Medias Blancas también tienen interés en la estrella cubana jardinero pitcher zurdo Oscar Colás, quien recientemente se fue de Japón. No está claro cómo el acuerdo de Vera afectará la búsqueda de Colás por parte de los Medias Blancas de Chicago. El grupo de bonos internacionales de Chicago para el periodo de firma internacional 2019-2020 es de poco más de $5,400,000. Los Medias Blancas no son ajenos a los jugadores cubanos, con el tercera base Joan Moncada, el primera base José Dariel Pitu Abreu y el prospecto estrella de Jardinero Central Luis Robert Moirán, quien firmó por poco más de $25,000,000.
Gracias, Edemio. Pasamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
And I'm here to report a terrible crime.
The Birds of Prey y la fabulosa emancipación de Harley Quinn ha obtenido menos de lo esperado desde su debut hace pocos días, recaudando $33,000,000 en Estados Unidos para comienzos de esta semana.
It was completely mutual.
La secuela de Suicide Squad de 2016 con Margot Robbie de nuevo en el papel de Harley Quinn pertenece al universo extendido de DC.
It's oh so quiet.
Suicide Squad en aquella ocasión fue calificada PG-13, pero Birds of Prey es censura restringida. Está protagonizada por antihéroes en su mayoría desconocidos y debía o se esperaba que recaudara unos 50 millones de dólares. Como la única película nueva de la semana, Birds of Prey superó fácilmente a Bad Boys for Life, que cayó al segundo puesto con 12 millones de dólares.
You have a brother.
1917 ocupó el número 3 con 9 millones de dólares.
Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack.
La película musical Cats, ampliamente criticada en todo el planeta, y cuatro de sus estrellas fueron nominadas el sábado para los premios Golden Raspberry o Razzie, un ritual anual para destacar lo peor del cine. Cats, una adaptación del popular musical de Broadway del mismo nombre, se estrenó en diciembre y recaudó 70 millones de dólares en todo el mundo.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El régimen cubano estaría buscando que el opositor José Daniel Ferrer acepte el exilio a cambio de su excarcelación. La escasez de alimentos y artículos de higiene provoca el cierre de tiendas recaudadoras de divisas en La Habana. El presidente interino Juan Guaidó pide a sus compatriotas que reactiven las protestas para apoyar la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Se espera la llegada del presidente interino Juan Guaidó esta tarde a Venezuela. Comienza en Ecuador el juicio contra el expresidente Rafael Correa por corrupción. Y científicos de todo el mundo se unen para buscar detener la propagación del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Aquí llegamos al final, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Agradecemos la colaboración de nuestra colega Aymara Lorenzo en Caracas. Por supuesto, Edemio Navas González en los deportes, Juan Andrés en la lectura de noticias, Danilo Fuentes Cortés en los controles, Elena Rodríguez en la producción.